Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Estás escuchando SBS en Español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. ¿Sabías que cada año en Argentina se celebra el Día Nacional del Mate? Pues si no tenías ni idea, te cuento que la fecha se observa cada 30 de noviembre. O sea, se celebró hace apenas unos días. Y eso se debe a que en 2015 el Congreso argentino sancionó una ley para oficializar la fecha en homenaje al comandante militar y caudillo guaraní Andrés Huacurari y Artigas, más conocido como Andresito, quien no solo fue el único gobernador indígena de la historia argentina, sino que también fue uno de los primeros líderes en fomentar la producción y distribución de la yerba mate, según registros oficiales. Hoy en día, esta infusión, que se toma con bombilla y por lo general agua caliente, ha llegado a convertirse en la compañera imprescindible de miles de habitantes, no solo en Argentina, sino también en otros países latinoamericanos, e incluso en el Medio Oriente. Pero en Argentina el hábito social de tomar mate es tan arraigado que incluso se ha creado una entidad estatal en la provincia de Misiones, conocida como el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Como decíamos, el Día Nacional del Mate se celebró en Argentina durante el fin de semana, el 30 de noviembre. Y con motivo de esta fecha, vamos a escuchar una entrevista producida hace un tiempo atrás con Valeria Trápaga, la primera sommelier especialista en yerba mate del mundo, autora del libro El mate en cuerpo y alma, entre otros trabajos, y ponente de TEDx Rosario en 2012. Pero antes, vamos a escuchar las perspectivas sobre el mate de tres personas, tres materos que viven en Australia y que preservan el hábito de consumir esta alternativa al café o té que está conquistando el mundo. Son Julie Duarte, de Argentina, Sergio Silvera, de Uruguay, y Najla Hassan, nacida en Argentina, pero de padres libaneses que emigraron al país sudamericano en los años 50.
Es un ritual, tal cual.
Básicamente es como el primer compañero así en la mañana y es un mate que está, te diría que todos los días.
No conozco una familia acá libanesa que no toma mate.
Tengo una amiga colombiana y empecé yo a vivir con ella. Siempre le decía como, es el momento de... Y yo me dice, tomar mate, siempre, porque al principio yo le jodía como todo el tiempo tomo mate, mate, mate. Entonces decía, bueno, ¿qué momento es el momento de tomar mate?
8 de la mañana me levanto, pronto el mate, y ya salimos tomando mate con mi señora, y dependiendo la actividad que tengamos en el día, hasta el mediodía le estamos dando 1 o 2 termos más o menos de mate en ese caso.
O sea que tienen el termo con ustedes todo el tiempo, el termo los acompaña.
Exacto, exacto. El termo, una vez que el mate se apronta, si estamos en casa y se sale hacia algún lado, el mate se va con nosotros, y ahí anda para arriba y para abajo hasta que se nos termine el agua, que por lo general es un termo de 1 litro, ¿no?
Porque dicen que el mate es muy bueno para el estómago y esas cosas son cosas que se acostumbraron a hacerlo.
También tengo entendido que el mate es bastante popular en el Medio Oriente. Entonces,
los migrantes llevaron el mate al Líbano, lo llevaron a Siria. Siria toma mucho mate porque... Los más inmigrantes que fueron a la Argentina y a Sudamérica, no solamente a la Argentina. Y los inmigrantes de Siria, de Yabrut, llevaron el mate a Yabrut, a la Siria. Y se empezó a desparramar por todos los países, por todos los lugares.
El año pasado tuve que irme a New South Wales a hacer un trabajo de farming de campo. Bueno, conocí a una parejita, él es argentino, no toma mate, y su novia es estoniana y toma mate. Entonces, en los breaks del trabajo tomamos mate y Nina, una chica australiana muy curiosa por el mate, empezó también a tomar. Entonces Helen, esta chica estonia, le regaló un mate que tenía de sobra y ahora es adicta al mate.
Al ser una bebida bien amarga y de repente muy caliente también, es como toda una experiencia el que otra persona pruebe el mate por primera vez, y ahí hay de todo tipo de reacciones, hay que le gusta, hay que no le gusta, la forma de tomar, porque hay toda una manera de cómo se toma.
Cada uno tiene sus costumbres, pero yo para convidar mate no, nunca lo hago. Yo para mí la visita no, el mate no lo traigo. Pienso que el mate es algo privado para mí, yo no soy de convidar el mate.
El mate se tiene que terminar hasta que haga ruidito y no se puede devolver con agua, porque es como parte de la cuestión esa higiénica de que, bueno, el mate que se ceba se lo toma toda una persona, después se ceba otro mate, se lo toma toda otra persona. Entonces como un poco todo ese intercambio de, bueno, te vamos a probar mate, pero tenés que seguir las reglas de convivencia de cómo se toma un mate en una ronda, por ejemplo.
Escuchaban a Sergio Silvera, un matero uruguayo en Australia, a la argentina Julie Duarte y a la libanesa Najla Hassan, ambas de Melbourne, hablando de su bebida favorita, que se prepara con hojas de yerba mate. Y para conocer más acerca de esta infusión única proveniente de Sudamérica, conversamos desde Buenos Aires con la especialista en el tema, Valeria Trápaga. Es una conversación distendida, así que si tienes tu mate a mano, ponte cómodo o cómoda, así disfrutas más de esta experiencia. Valeria Trápaga, sommelier y primer especialista en análisis sensorial y cata de yerba mate del mundo, autora del libro El mate en cuerpo y alma y especialista en cátedras y cursos sobre la yerba mate. Muy buenas tardes y bienvenida a SBS Audio Australia en Español.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme, muchísimas gracias por interesarse por el mundo de la yerba mate. Feliz de poder estar presentes con ustedes en este programa para responder todas las preguntas del mundo de la yerba mate.
Muy bien, Valeria. Cuando las personas escuchan la palabra sommelier, inmediatamente piensan en vinos. Pero en tu caso, esta palabra se aplica a tu profundo conocimiento de la yerba mate. ¿Qué te llevó a convertirte en sommelier y especialista en la yerba mate y el ritual de cebar un buen mate?
Me parece una pregunta extraordinaria porque la palabra sommelier es una palabra que la respeto muchísimo, que está directamente relacionada al mundo del vino. Yo soy sommelier de vinos y cuando me anoto en la carrera de sommelier, me doy cuenta dentro de lo que era el plan de estudios que todo me podía dar la posibilidad de que si yo investigaba paralelamente, podía establecer cierto paralelismo con algo que para mí tenía corazón, que siempre me apasionó, que era la yerba mate. Entonces dije, me lanzo a esta carrera que me encanta porque es de mi profesión, pero voy a ver si paralelamente puedo ahondar en la intimidad de la yerba mate con las herramientas que me da la sommeliería. Entonces, cuando estaba estudiando la carrera de sommelier, iba tratando de aplicar todo de manera autodidacta, investigando, con un padrino bioquímico que me ayudaba a hacer ensayos, con un padre médico que también me ayudaba en algunas cuestiones para investigar. Todo fue muy como prueba y error, de probar, de investigar, de viajar a la zona yerbatera, y fui creando como mi propia investigación acerca de la yerba mate. Y a partir de después, cuando me recibo de sommelier de vinos, doy una investigación, propongo esa investigación como parte de un trabajo, y quienes me estaban tomando el examen para recibirme de sommelier de vinos, me dijeron literalmente que dejara el vino para otros momentos de mi vida y que me dedicara a esto que yo comunicaba con tanta pasión, que en la Argentina, siendo la bebida que más se tomaba, no había una comunicación desde este lugar, así que como que me avalaban y me incentivaban y me motivaban para que pueda armar la cátedra de yerba mate y comunicar todo lo que les había comunicado a ellos, a los consumidores, a los futuros sommeliers, y a partir de ahí se abrió la cátedra de análisis sensorial de la yerba mate en la carrera de sommelier que antes no estaba.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Llegó Black Friday a The Home Depot, o sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Así que ese fue el comienzo de mi carrera y estuvo directamente aliado a mi pasión por la infusión, a lo que la infusión para mí representó en mi vida, que eso siempre estuvo ligado a lo nostálgico, a los afectos.
Te describes como la primer especialista en análisis sensorial y cata de yerba mate de Argentina y del mundo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el análisis sensorial de la yerba mate?
Sí, suena un poco mucho decir que soy la primera y demás, pero la verdad es que esto también fue parte de, digamos, del título o de cómo me han descrito desde la Asociación Internacional de Sommelier, porque desde el lugar que fue una cosa como extraña, ¿no? Desde lo extraño, de un sommelier de vinos que se dedica al análisis sensorial de la yerba mate. ¿Y esto fue por qué? Porque fui la primer sommelier de vinos que fue el paso a paso del análisis sensorial de la yerba mate, con las mismas técnicas del análisis sensorial del vino o de otros alimentos y bebidas, y dándole a cada una de esas sensaciones o descriptores organolépticos una palabra, un significado y un argumento, ¿no? Entonces, cuando yo les presento esto, les digo, bueno, el análisis sensorial de la yerba mate consta de un análisis visual, como puede ser también en el mundo del vino, del queso, del aceite de oliva y de un montón de cosas, pero que en el caso de la yerba mate me aporta muchísima información acerca de la calidad de esa yerba mate, su molienda, o sea, su composición, que está ligada a la receta también, al perfil de sabor de esa yerba. De la parte visual obtengo un montón de información, después se pone en juego, en este caso, los 5 sentidos, por eso es apasionante. Después hay un análisis olfativo que tiene 2 fases, con la yerba mate quieta sobre una superficie y con la yerba mate en movimiento, donde entra en juego la oxigenación y se volatilizan los aromas y aparecen aromas terciarios. Y después la degustación, que es con el mate preparado, la yerba mate infusionada, que también venimos a probar un montón de otras cuestiones, ¿no? Ese es como el esquema de degustación que yo fui a proponer por primera vez como la técnica del análisis sensorial de la yerba mate, con todos los descriptores aromáticos que tenían que ver con los atributos y los defectos, con lo que sí debe tener una buena yerba mate y lo que no debe tener una buena yerba mate.
Pues te felicito, todo un arte lo que describes. Hablemos un poco de la historia, ¿no?, de la yerba mate. ¿Cuáles son los orígenes del ritual de tomar mate en América del Sur? ¿Y quién lo inventó y en qué país?
Qué linda pregunta. Me encanta hablar de la historia, es muy romántica, es muy mágica y también no es casual que sea un ritual que esté tan ligado a los afectos para nosotros. La yerba mate tiene una historia de más de 5 siglos, si bien hay algunos registros de que anteriormente había comunidades que estaban en contacto con Ilex paraguariensis, que es la planta de la yerba mate que crecía como árbol en estado salvaje en lo que es la zona de la selva paranaense. O sea, esto sucedía en un momento en que no existían las divisiones políticas, ¿no? Era la selva paranaense, una sola geográficamente donde está el acuífero guaraní, que abarca geográficamente, para más o menos dar una idea, y en el caso de la yerba mate, que es en el único lugar del mundo donde crece, en el único lugar del mundo donde crece y se puede producir, lo repito porque esto es algo que la hace muy exótica y muy particular, porque se han probado plantaciones en otros lugares del mundo y no se ha podido dar. La yerba mate crece en lo que sería hoy, actualmente, el centro de Paraguay, el sur de Brasil, y la provincia de Corrientes y Misiones en Argentina. Corrientes, el noreste solamente. Ese es el único terroir del mundo donde se da la yerba mate, Ilex paraguariensis de San Hilar, donde se puede producir a gran escala, en producciones de alta densidad, donde puede haber una planta que crece sola, de modo salvaje, por ejemplo, en Uruguay, pero no de manera de producir la yerba mate, ¿sí? Como para poder hacer grandes plantaciones que se hacen a través de semillas o a través de clones o a través de esquejes, se hace solo en estos lugares del mundo. Entonces, la historia comienza con los guaraníes. Ellos son los grandes descubridores de esta infusión que vino a curar, que vino a sanar. Ellos no descubren ni utilizan a la yerba mate como una infusión, como la que hoy utilizamos nosotros. Ellos le daban más de 12 usos y sobre todo la tomaron como un elixir en su vida que venía a sanarles, a darles salud, a darles prosperidad. La yerba mate tiene un montón de beneficios que ellos ya los conocían y que nosotros los estamos redescubriendo ahora. Cuando llegan los jesuitas desde España a querer evangelizar y a querer colonizar, ven que en esta zona, en esas reducciones, en este lugar, los guaraníes salían a trabajar, salían a la selva, sus labores, mascando hojas de yerba mate y después además la tomaban y la compartían en cuencos en forma circular alrededor del fuego. Acá nace el ritual, en forma circular alrededor del fuego, compartían una vasija de barro y filtraban el líquido de las hojas con sus dientes, o sea, los dientes eran el filtro que hacía que no comieran las hojas, no se tragaran las hojas, de esa infusión que hacían con agua fría a veces y con infusión con agua caliente, y sino que la hacían en forma de tereré, con agua fría. Cuando llegan los jesuitas y ven esto, no se pueden hacer muy amigos de este ritual, y va evolucionando el ritual y se incorpora la bombilla, y se incorpora la bombilla dentro también de un recipiente que era muy utilizado por la comunidad guaraní, que era la lagenaria vulgaris, que es la calabaza, que la utilizaban como vajilla, ¿no? Dentro de sus, para comer, como platos, o sea, era parte de sus utensilios. Y la utilizaron como recipiente para albergar el mate, la yerba mate, que en esa época no existía la yerba mate molida como hoy la tenemos, sino que era la yerba mate canchada. Canchada es molida gruesa, es una primer molienda gruesa. Así la tomaban ellos. Y el ritual del mate, que tiene que ver con dos aspectos para mí muy lindos, pues yo amo transmitir esto, tienen dos características que sí son de los guaraníes. Que el mate no se ceba, el mate no se sirve, el mate se ceba. Esa es la gran diferencia, es lo que lo hace único, absolutamente único en el mundo. Todas las bebidas en el mundo, todas las infusiones se sirven, el mate se ceba. ¿Cuál es la diferencia entre servir y cebar? Servir es un acto mecánico que yo hago para volcar un líquido o un alimento en un recipiente. Cebar significa, literalmente para los guaraníes, alimentar algo, nutrir algo, en este caso nutrir con el agua a la hoja, y mantener en condiciones ricas y apetitosas eso que yo cebo y nutro para el que lo recibe. O sea, hay una intención de hacer algo para el otro. Y este es el gran mensaje del mate. El mate es ida y vuelta. Lo que yo hago cuando yo cebo, lo hago para el otro. Lo hago para mimarme a mí mismo o para regalarle al otro o para regalármelo a mí mismo. Lo hago con intención, por eso podemos decir que cebar es un arte con intención. Tiene que haber ganas, tiene que haber amor, por eso hay cierta técnica para cebar. Y esto nació con ellos, porque para los guaraníes eran muy románticos en su forma de cantar, de hablar, de decir. Los guaraníes no conocieron la escritura hasta que llegaron los jesuitas. Entonces eran muy dulces en su hablar, en su decir, en la expresión que tenían. Y todo eso lo llevaban a todos los órdenes de su vida. Entonces, cuando descubren el mate y deciden compartirlo, que es la segunda cosa importante que me gusta transmitir del mate, ellos lo hacen de esta manera. ¿Y por qué deciden compartirlo? Porque para la comunidad guaraní, que fue la que descubrió la yerba mate y la que le rindió culto y la produjo, la ley que regía el orden de la vida de ellos, de la vida de la comunidad, o sea, era la ley por la cual ellos ordenaban su comunidad guaraní, era una, y era la ley de la reciprocidad. Ellos consideraban que no era más rico el que más tenía, sino el que mayor capacidad tuviera de compartir lo que tenía con los demás. Entonces, cuando descubren a la yerba mate, lo que hacen es compartirla. Y por eso, si en algún lugar del mundo o alguna vez en nuestra vida nos hemos preguntado ¿por qué al mate lo compartimos? ¿Por qué todos toman de una misma bombilla y de una cuchara, de una sopa? No. ¿Qué pasa con el mate? ¿Qué magia tiene? ¿Qué duende tiene el mate que hace que lo compartamos? Bueno, esa magia, ese mensaje, ese ángel, ese no sé qué que tiene el mate, lo tiene desde sus inicios y está impreso en el ADN de su existir, de lo que es, porque los guaraníes decidieron que así fuera.
Como bien lo explicas, tomar mate es un ritual que se asocia mayormente con Argentina, Uruguay y Paraguay, pero también se toma en varios países de Oriente Medio. ¿Cómo llegó el mate a esa parte del mundo?
Esto es sumamente interesante porque es verdad que nosotros, como Argentina, ¿no? Si bien también se producen en Brasil la yerba mate y también en Paraguay, como Argentina exportamos el 46% de nuestra producción a Medio Oriente, a Siria y a Medio Oriente. Son nuestros mayores compradores. Es increíble cómo lo toman. Lo que sucedió es que hubo una gran inmigración de sirios, libaneses y gente del Medio Oriente a Argentina entre los años 1940, 1960, y cuando ellos vuelven, se llevan con ellos este hábito, y se llevan y lo incorporan. Ellos claramente encontraron en el mate sabores familiares, o sabores que le gustaron, o tuvieron cierta simpatía con este hábito, que se les hizo propio. Fue tan grande la cantidad de gente que, después de haber estado acá, volvió a emigrar, que entonces se llevaron el hábito y lo consolidaron como propio. Ellos lo toman de una manera diferente, lo toman cada uno con su mate, que son mates más pequeños, con bombillas más cortas, y lo que se comparten es la pava o el termo o la caldera, como le llaman ellos.
Además del Medio Oriente, ¿se toma mate de la misma forma en otras partes del mundo?
Hoy se toma en un montón de lugares del mundo y tiene que ver con los consumidores nostálgicos. Los consumidores nostálgicos son esos consumidores que son de cualquier procedencia, de cualquier lugar del mundo, que en algún momento, por alguien, por algún uruguayo, por algún argentino, por algún brasilero, por algún paraguayo, por algún chileno, por algún peruano, porque también hubo una época en la historia de la yerba mate donde la plata venía del Alto Perú, de toda esa zona, y mucho boliviano y mucho peruano adquirió después esta costumbre. Hoy en día no es tan común, pero también son países que la han consumido en su historia y hoy día en Chile la consumen muchísimo. Y siempre cuando uno investiga se da cuenta que hay como una semillita que es una persona específicamente que en algún momento contagia, por decirlo de alguna manera o con una palabra un poco dura, ¿no? Pero contagia o seduce con esta costumbre a su grupo de pertenencia y a partir de ahí lo empiezan a consumir. La primera impresión no sé si es tan agradable, pero les gusta lo que representa, les divierte. Al principio se hacen amigos como del ritual, les divierte eso de poder estar juntos, poder compartir el mate, poder estar todos compartiendo algo y charlando, y después se dan cuenta que es una gran compañía mientras trabajan, mientras estudian, que cuando antes de hacer deporte me aporta un montón de energías por las antinas, por la cafeína, es una energía natural y saludable, que favorece el despierte, que me mantiene en vigilia perfecto, que me aporta energía y oxidante. Entonces después empiezan a incorporarlo por los beneficios que tienen. Y así se van haciendo consumidores en todo el mundo y es muy loco. A mí me sigue sorprendiendo y me hace muy feliz saber que cuando yo he tenido que dar charlas o cursos, hay gente que de Noruega, de Dinamarca, gente de China que decís, bueno, toman té y nada más, de lugares inhóspitos y también de Centroamérica, que uno se imagina esos lugares del Caribe donde el clima tal vez no es el ideal para estar tomando mate todo el tiempo y sin embargo les encanta el ritual. O sea, es muy loco porque el mate termina por hacer fanáticos a todos.
Entonces, en cierta forma, lo peor que le pudo pasar al mate fue la pandemia de COVID. ¿Qué pasó con ese ritual durante ese periodo en el cual teníamos que distanciarnos físicamente y menos compartir una bombilla?
Bueno, puedo decir que fue lo mejor que le pasó al mate. La pandemia, ¿qué hizo? Hizo que dentro de lo que era el ámbito de la ansiedad, de la angustia, de lo que todos pasamos, el mate fuera un compañero que aplacaba esos momentos de incertidumbre, de angustia, una compañía, porque cuando estuvimos, muchos han estado solos, realmente solos, sin su familia, sin nadie, y el mate les representó una compañía y se volvió un montón, pero tanto se volvió, que fue récord después de la pandemia la venta, producción y exportación de yerba mate al mundo. Histórica, fue récord histórico, porque se volvió al hábito individual. Entonces, aquel que tomaba mate solo socialmente empezó a tomarlo individualmente, empezó a querer aprender del mate. Entonces el consumo creció, el interés por el mate creció. Y entonces, ¿qué pasó? Se sumó al hábito social el hábito individual. Un año exactamente después de la pandemia, todo el mundo siguió con el hábito individual, diciendo que nunca más íbamos a volver a compartirlo. Y sin embargo, el mate se volvió a compartir. Se volvió a compartir y ya en esta altura estamos de nuevo compartiendo el mate y además lo estamos tomando solos. O sea, se duplicaron los modos de tomarlo. Lo tomamos mucho solo y mucho en compañía.
Muy bello lo que dices. Espero que las personas que no hayan probado un mate tengan la buena disposición de probarlo, ¿no? Porque en mi experiencia aquí en Australia le he ofrecido mate a personas de otras nacionalidades y no siempre el mate es bien recibido. O sea, lo encuentran un poco amargo o muy caliente y mueven la bombilla y no saben muy bien cómo tomarlo. Pero bueno, es un proceso,
sí,
¿no?
Es un proceso, yo creo que es muy importante. A mí también me ha pasado, yo he pasado por esas experiencias, pero creo que lo que hay que tener es amor y paciencia para explicarles lo que significa, por qué lo compartimos, por qué lo tomamos, por qué lo cebamos, la historia de los guaraníes, la historia de la reciprocidad, la historia del cebar, y cuando ellos entran en ese mundo místico de la yerba mate, te aceptan un mate con otra predisposición. Quieren ser parte de esa experiencia.
Muy cierto. Valeria Trápaga, sommelier y primer especialista en análisis sensorial y cata de yerba mate del mundo, autora del libro El mate en cuerpo y alma y especialista en cátedras y cursos sobre la yerba mate. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta tarde en SBS Audio Australia en Español. Ha sido un verdadero gusto.
Bueno, igualmente para mí, les deseo a todos muy buena vida y muchos, muchos mates. Un beso gigante.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.